www.fitchratings.com.
6:46 sobre esta decisión de Fitch Ratings que cambia la calificación de riesgo para Colombia y cambia la perspectiva, la vuelve estable. Señor ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, ministro, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Un saludo a usted, a los integrantes de la mesa de trabajo y a todos los oyentes de Blue Radio.
Ministro, ¿qué prevé, si usted le puede explicar a los oyentes, por favor, en cristiano, qué prevé el gobierno colombiano, cuáles serán los efectos de la decisión que han tomado ahora por segunda vez esta calificadora, primero Standard & Poor's y ahora Fitch Ratings? Ministro, ¿qué va a pasar?
A ver, Fitch hace una revisión de la calificación de Colombia. Estábamos en triple B negativo con una perspectiva negativa. Ahora quedamos en W positivo con perspectiva estable. Es un escalón por debajo del que teníamos anteriormente. Las razones que señala Fitch para esta decisión son dos. Uno es el aumento en deuda pública y el déficit fiscal. Esto, entre otras, además, como resultado del impacto de mitigar la pandemia. Y la segunda, de las incertidumbres de evolución a mediano plazo de esas mismas variables. Fitch también incluye en su reporte, en primer lugar, un aumento en las expectativas de crecimiento de Colombia, de 4.9 al 6.3%. Destaca las mejoras en los indicadores de liquidez externa y la recuperación de la inversión extranjera directa a los niveles prepandemia. ¿Esto qué significa? Este tipo de decisiones tiene algunos impactos, llamémoslo coyunturales, y otros de más largo plazo. Normalmente están atados a movimientos de la tasa de cambio y de las tasas de interés. La mayoría de esos cambios han sido anticipados por los mercados. De hecho, hemos visto en las últimas semanas y meses movimientos en la tasa de interés de los bonos con los cuales se endeuda el país a mediano y a largo plazo. Puede generar cambios en los portafolios porque hay inversionistas que se moverían, otros que llegarían. Y lo que viene a continuación dependerá del grado de confianza que enviemos a los mercados internacionales, o sea, de los esfuerzos que hagamos primero para seguir creciendo más, incluso más de lo que hemos previsto, como entre otras además lo prevé Fitch, de los esfuerzos en materia de reactivación económica. Dependerá también de la capacidad de respuesta en atracción de inversión y en exportaciones, es decir, para mejorar el resultado de la cuenta corriente, la relación que tiene Colombia con el resto del mundo, y dependerá de los esfuerzos que hagamos en el frente fiscal, particularmente de la reforma de inversión social y del curso de ella en el Congreso de la República para generar al país ingresos permanentes.
Lo que usted llama reforma de inversión social, ministro, es la reforma tributaria.
Así es, la generación de ingresos adicionales con el destino a programas sociales, a proyectos sociales, pero también a la estabilidad de las finanzas públicas.
Sí, claro, ministro. Ese es un buen panorama, una buena descripción que usted hace de lo que pasó de Fitch Ratings, pero la incertidumbre viene por cuenta de esa reforma tributaria. Duda Fitch Ratings, como están dudando hoy, señor ministro, algunos analistas, de que esa reforma tributaria pase con éxito por el Congreso de Colombia. ¿Usted cómo la está viendo?
Yo creo que lo que siempre hemos dicho es que el curso de esta reforma en el momento actual, en el contexto actual, dada la realidad social, requería para su éxito la construcción de consensos. Y lo que hemos hecho es un esfuerzo muy importante de construcción de consensos, no solamente con los partidos políticos, con los actores políticos, sino también con actores sociales, con la juventud, con los entes territoriales. Es lo que nosotros hemos venido haciendo. Yo, de hecho, estoy hoy en la ciudad de Cúcuta para la construcción de estos consensos en los Santanderes, de regiones de nuestro país. Y lo que hemos venido avanzando es positivo. ¿En qué sentido? Primero, en identificar cuáles son los programas sociales que debiese financiar esto a corto plazo. Y hemos encontrado que hay que hacer un esfuerzo en generación de empleo, que hay que hacer un esfuerzo también en apoyar la continuidad de programas como el de ingreso solidario por una temporalidad y en apoyar al micro y al pequeño empresario a través de programas dirigidos exclusivamente a ellos, especialmente a aquellos que se han afectado por la pandemia. En segundo lugar, hay una construcción de consenso en que la reforma no puede tocar a la clase media, no puede afectar a las clases más vulnerables. Y en tercer lugar, que debe acudir a lo que los sectores gremiales han dicho y han expresado, de que están dispuestos a ceder parte de sus beneficios de la Ley de Crecimiento del 2019 para generarle fuentes de ingreso permanentes al país. Esos consensos se han venido logrando y a eso se suma un esfuerzo del gobierno nacional en austeridad en el gasto público y en lucha contra la...
Ministro, ¿con consensos con quién han venido logrando alrededor de esa reforma tributaria? ¿Con los partidos políticos?
Claro, nosotros hemos trabajado con los partidos políticos, hemos trabajado con los jóvenes también, hemos trabajado con los gremios de la producción, con los empresarios, buscando esta construcción de consenso. Evidentemente el consenso no significa unanimismo, pero sí significa recoger lo que es más común entre todos los actores que permitan que el curso de la reforma se dé por ese monto del orden de 15 billones de pesos que ha sido
y por ejemplo,
lo que se ha encontrado.
Ministro, si ya hay consensos, por ejemplo, ¿en qué tienen acuerdos?
Por ejemplo, hay acuerdos en que los programas sociales que debiesen acompañarse incluyen en primer lugar una continuidad del programa de ingreso solidario de carácter temporal que busca reducir la pobreza extrema, que debe haber también un esfuerzo para financiar matrícula cero como política de Estado a largo plazo en el país, que puede haber también un apoyo a programas de subsidios para incentivar la generación de empleo no solamente en jóvenes, sino también en otro tipo de personas, incluido por ejemplo mujeres mayores de 40 años que perdieron su empleo, y que debe haber un esfuerzo de recuperar un subsidio a la nómina especialmente focalizado en micro y pequeña empresa.
Sí, pero ese es el consenso de en qué se gastaría la plata. Ahora, ¿en qué hay consenso de cómo se recaudaría la plata, ministro?
En que debe haber en primer lugar un esfuerzo del gobierno nacional en austeridad en gasto público. Nosotros hemos estimado que eso puede ser del orden de 1.8 billones de pesos y otro en lucha contra la evasión fiscal por el orden de 2.7 billones de pesos a través de instrumentos nuevos como la facturación de renta, facturación compulsiva, georreferenciación en venta de activos, y también en que se puede desmontar parte de los beneficios de la ley de crecimiento del 2019, lo mismo que entre otros además han señalado los gremios, como por ejemplo reducir el descuento del 100% en ICA en el impuesto de renta al 50% y no generar la disminución en el impuesto de renta
desmontar,
como se tenía planeado.
¿Desmontar la tributaria del 2019 en qué? ¿Volver a subir renta para las empresas, por ejemplo?
En no hacer la reducción en el impuesto de renta para las empresas y en no hacer la disminución del descuento, no generar la disminución de generar, perdón, la disminución del descuento del ICA en el impuesto de renta del 100% a 50%.
Sí, 50% del ICA, ministro.
Ministro,
sí.
Perdón, Paola, ¿ya se pusieron de acuerdo en qué empresas van a vender del Estado?
No, digamos, en eso lo que hemos dicho es nosotros tenemos que contemplar en esta ley mecanismos más ágiles para la venta en especialmente de activos que se le incautaron en su momento a la mafia y que los administra la sociedad de activos especiales.
Ministro, bueno, pero el caso es que ya con la quitada del grado de inversión ratificado por parte de Ratings, luego también de la baja en el grado de inversión de Standard & Poor's, quedamos sin eso y quedamos también sin una camisa de fuerza y sin la necesidad de tramitar urgentemente una reforma tributaria. ¿Han pensado ustedes en esa posibilidad, desmontarse completamente y desmarcarse de una tributaria que ya no tenga ni siquiera que pasar por el Congreso, dado que se perdió el grado de inversión?
Es muy importante ese planteamiento porque yo creo que de todas maneras es indispensable una reforma de inversión como la que se ha planteado. ¿Por qué razón? Hay dos maneras como en el mundo se dan estas rebajas de calificación. Uno puede encontrar en la historia reciente de la humanidad que hay rebajas como las que se dieron en Brasil o Sudáfrica, en donde los países pierden el grado de inversión, pero después bajan más escalones. ¿Por qué? Porque no envían un mensaje de confianza. Y otros como Rusia o Rumania que caen un escalón y después en un periodo de tiempo de 2 a 3 años recuperan el grado de inversión. ¿Cuál ha sido el éxito de esos casos positivos o exitosos? De la confianza que se envían a los mercados. Colombia necesita en este momento enviar un mensaje de tranquilidad a los mercados internacionales de todas maneras para garantizar la estabilidad de sus finanzas públicas a mediano y largo plazo. Por eso la reforma es importante, porque la reforma lo que pretende es, en primer lugar, generar recursos de inversión social para seguir mitigando el impacto de la pandemia y generar recursos para lograr estabilidad de las finanzas públicas a largo plazo. Nosotros no nos podemos tirar la toalla en este momento y no podemos relajarnos en este momento. Tenemos que hacer el esfuerzo.
Ministro, de los inversionistas extranjeros que tienen deuda colombiana, ¿qué porcentaje tendría que salir a venderla por políticas de inversión ahora, pues que dos calificadoras nos retiraron el grado de inversión? Es decir, ¿cuánta plata podría salir de Colombia ahora por esa decisión de Fitch?
Aquí es muy importante señalar que efectivamente hay algunos inversionistas de financiamiento de bonos que eventualmente pudiesen tener que tomar la decisión de salir, pero también hay muchos otros que pudiesen llegar a nuestro país. Lo que nosotros hemos venido haciendo es que hemos venido logrando una diversificación de los inversionistas. Hay algunos que tienen el mandato, otros que no tienen ese mandato, y hay algunos, entre otras además, que llegarían, porque de todas maneras hay inversionistas interesados en mercados emergentes, y creemos que pues será muy probable que lo uno se compense con lo otro, a tal punto incluso que en los últimos dos meses, cuando ya se preveía las modificaciones de las calificaciones, nosotros hemos recibido cerca de 10 billones de dólares en financiamiento de endeudamiento público internacional. Es decir, los mercados siguen recibiendo recursos a nivel internacional. Entonces creemos que al final lo uno y lo otro pueden relativamente compensarse, y Colombia, en la medida en que envíe ese mensaje de tranquilidad y de estabilidad en sus finanzas públicas, pues seguramente continuará adelante en esta dirección.
Sí, ministro, pero son 11 billones de pesos, billones con B, que estaban invertidos en TES por parte de inversionistas extranjeros, inversionistas que buena parte eran grandes fondos de pensiones y grandes también fondos de inversión que tendrían ahora, no es si podrían, es que les tocaría salir del país porque por requisitos solamente y por mandato solamente pueden estar en un país con grado de inversión. Si salen esos 11 billones de pesos del país, ¿qué puede pasar con el precio del dólar, con la tasa de cambio? Ministro, ¿cuáles son sus cálculos?
No, es lo que yo decía, es decir, así como hay unos que llegarían, hay otros que saldrían. El punto aquí es que nosotros salgamos a los mercados, como lo hemos venido haciendo, a seguir recogiendo recursos. Y lo que acabo de señalar de los 10 billones que hemos recogido, lo hemos recogido incluso con las perspectivas que hemos tenido, entre otras además con la nueva calificación por parte de Standard & Poor's. Entonces, responde exactamente a lo mismo, y habrán mercados... habrán algunos que se recogerán y otros que seguramente
pero
tendrán,
ministro,
que tomar
usted tiene
su decisión de salir.
Ese dato que da Paola, ¿es cierto que hay 11 billones de pesos? ¿Esos son como 3 mil millones de dólares que se irían de Colombia producto de esto?
No tengo ese dato aquí, digamos, no lo puedo ratificar. Lo que sí les puedo decir es que a pesar de las circunstancias han llegado, entre otras, 10 billones adicionales. Y siguen llegando, entre otras, además, en las últimas colocaciones. Siempre he tenido colocaciones, sobre colocaciones con respecto a lo que hemos dispuesto y necesitado.
Ministro, estábamos haciendo las cuentas de cuánto se piensa recaudar con la reforma tributaria. Y usted dice, sí, hay una parte importante que proviene de lo que dejará de disminuir el impuesto a la renta, por ejemplo, a las empresas, o el impuesto de industria y comercio, que solamente tendrá una deducción del 50%, y suma una parte importante de austeridad del Estado. ¿Y el resto de la plata de dónde va a salir?
A ver, hay que tener en consideración cuáles son como las fuentes totales. Lo que nosotros hemos dicho es, tenemos que hacer, en primer lugar, un esfuerzo de austeridad en el gasto público. Ese esfuerzo de austeridad en el gasto público vale aproximadamente 1.7 billones de pesos. Es quizá la primera de las fuentes. La segunda de las fuentes es lucha contra la evasión fiscal. En esa materia estamos hablando del orden de 2.7 billones de pesos, que entre otras además es coherente con lo que se ha venido logrando en este propósito y con los nuevos instrumentos. Si se hace una reducción o se elimina este beneficio de la disminución en el impuesto de renta y se hace un ajuste seguramente en el impuesto de renta de personas jurídicas, estaríamos hablando del orden de 6.7 billones de pesos. Y eliminando el descuento del 100 o disminuyendo el descuento del 100 al 50% en ICA sería del orden de 3.8 billones de pesos. Estamos hablando que allí habrían por lo menos 15 billones de pesos.
No, pero faltaría, ministro, no me dan las cuentas, espere. En austeridad 1.7, ¿cierto?
1.9.
Evasión
2.7.
El desmonte de la tributaria del 2019, 6. Punto...
Cerca de 6 billones de pesos.
¿6.7 o 6?
Bueno, 6 y pico. Okay. ¿Qué más?
¿Y el ICA? ¿Y el ICA 3.8?
3.8.
3.8, eso da como 13, ministro.
Cerca de 15.
En la práctica quiere decir que no habrá nuevos impuestos en la reforma tributaria. Para las personas naturales ni para las personas,
claro,
de clase media.
Ningún tipo de impuesto. En eso yo he sido absolutamente claro que hay que ser muy cuidadoso en no afectar ni a las clases vulnerables ni a la clase media. No vamos a tocar el tema del IVA, no vamos a tocar el tema de ampliación de la base en personas naturales, el impuesto de renta, y tampoco vamos a abordar el tema de impuesto a pensiones, porque son temas que generarían un impacto en las clases medias y en las clases vulnerables.
¿Se mantiene el impuesto al patrimonio, ministro?
No, ese es un tema que también está en la discusión. Esto podría generar del orden de 0.7 billones de pesos. Está en la discusión, en la construcción de consensos en este momento, sobre cuál debería ser la decisión sobre este tema a largo plazo.
han contemplado para ganar recursos la venta de Ecopetrol, ¿no? De un pedazo de Ecopetrol.
Ese no está contemplado en esta iniciativa. Sin embargo, pues siempre está la discusión sobre qué debemos hacer con los 78 billones que valen todos los activos de la nación.
Sí, y de esos 78, ¿cuáles están cerquita de ser privatizados, de ser vendidos, ministro?
No, esa es una decisión que todavía no se ha tomado hasta este momento. Lo que en este momento está en ciernes es lo que se debería hacer con la optimización de activos de la nación en materia de lo que se ha discutido en ISA Ecopetrol para este año, incluso contemplado en el marco fiscal de mediano plazo anterior de nuestro país, y en lo que se tendría previsto para el próximo año en optimización de activos, pues también habría que identificar
eso,
cuáles son las posibilidades de hacerlo.
Lo que usted llama es que ustedes les ponen unos nombres raros, optimización de activos, no, es venta de empresas del Estado.
Sí, lo que pasa es que lo de ISA es un cambio de manos estando todavía en poder público.
Hay 103 empresas que están aquí en Capilla, ministro, ¿no?
Sí, exactamente, cerca de 78 billones es el portafolio completo. Se le llama optimización porque es así, porque es un cambio de manos del gobierno nacional.
Por ejemplo, liquidez,
en el caso de ISA Ecopetrol.
En el caso de ISA.
Y genera una liquidez, pero igual es un cambio de gobierno a gobierno, no es un proceso de enajenación ni de privatización. Se ha hablado de que hay algunos activos especiales que antes estaban o que fueron incautados a la mafia, que también se pueden utilizar porque son activos improductivos.
Ok. Ministro, déjeme hacerle una pregunta sobre el otro lado. Usted no está muy bravo como ministro de Hacienda, usted intentando conseguir plata y el Congreso de la República aprobándole proyectos para crecer la nómina, por ejemplo, en la Procuraduría y la Defensoría.
Néstor, yo creo que mi compromiso, sin perjuicio de la valoración de bondad de los proyectos de ley de carácter sectorial, siempre es y seguirá siendo el llamado de atención a mis colegas y a todos los actores, incluso del legislativo y actores incluso de la nación, en el sentido de que tenemos que ser muy cuidadosos con la estabilidad de las finanzas públicas y con el hecho de que los proyectos que se presenten tengan en consideración la realidad de las finanzas públicas. Es mi responsabilidad y siempre oirán de mí el compromiso de que seamos cuidadosos con ello. Yo entiendo perfectamente, porque yo fui ministro sectorial y sé que todo el tiempo estamos buscando recursos, fuentes de recursos para atender las necesidades de nuestros sectores. En tal sentido, y como hecho positivo, en las medidas que se han adoptado siempre ha quedado, y los artículos han establecido ello, que cualquier aumento de recurso humano tendrá que estar atado al marco fiscal de mediano plazo y a la disponibilidad fiscal. Así ha quedado y yo seré garante de que eso sea así. Es decir, que en la medida en la cual existan los recursos, bienvenido sea. En la medida en que no existan, pues no se podrá hacer ese aumento en ese momento. ¿Por qué? Porque tenemos que ser cuidadosos con los recursos que tenemos del país, porque allí tenemos una responsabilidad como nación también.
Pero es decir, ministro, usted le puede decir hipotéticamente a la procuradora o al señor defensor, no tenemos plata para la nómina crecida que ustedes querían.
En la propuesta que se aprobó quedó absolutamente claro en uno de estos artículos que cualquier aumento del número de personas o el recurso humano estará atado siempre a la disponibilidad fiscal y al marco fiscal de mediano plazo.
Entiendo que eso quiere decir, les vamos a decir que en este momento no podemos, punto.
Tenemos que ser cuidadosos con las finanzas públicas y siempre, repito, de mí oirán eso que acabo de decir.
Muy bien, esa es una muy importante respuesta. Señor ministro, una última pregunta se la quiere formular la corresponsal de Blue Radio en Londres, que es una noticia muy importante que se acaba de aprobar en Europa, ya usted sabe para dónde voy. Silvia Carrasco.
Sí, ministro Restrepo, buenos días. Estábamos mirando que Colombia es uno de los firmantes, uno de los 130 firmantes de este acuerdo global para un impuesto mínimo corporativo de 15%. Quiero saber qué beneficio directo va a sentir Colombia de haber firmado este acuerdo.
Lo primero es que efectivamente Colombia ha sido amigo de esta iniciativa. Somos uno de los 130 países que ha acompañado este propósito desde la OECD o liderando desde la OECD. Estamos convencidos de que nosotros necesitamos darle una respuesta a la inequidad que se genera cuando multinacionales, especialmente digitales, tributan en un domicilio fiscal, pero no lo hacen donde generan los ingresos. Y por eso creemos que se necesita un impuesto global de como mínimo ese 15%. Muy importante lo que viene a continuación, porque pues todavía no hay detalles definidos y el procedimiento se habrá de definir en el mes de octubre, cuando entre otras además se reúne en Venecia el G20. y es importante tener claridad ya sobre cómo se va a cobrar y dos, sobre cómo se va a distribuir, porque una cosa es que yo recaude con este impuesto 150 mil millones de dólares en el mundo, pero la pregunta es cómo se va a distribuir entre los países desarrollados, emergentes, subdesarrollados, y cuál va a ser el procedimiento para hacerlo. Yo creo que eso es lo que viene a continuación, pero sí es muy importante pues para una nación como la nuestra, en donde generan estas entidades ingresos importantes, pero no le generan ningún tributo al país.
Pero sí, es decir, ministro, porque ahora... le entiendo bien, se va a crear una especie de bolsa colectiva de los países en donde opera, no quiero dar nombres, una de estas empresas multinacionales recogen 100 pesos y se lo distribuyen entre los 130 países que firmaron esta decisión.
Lo que se busca con esta decisión justamente era responder a una problemática que existía o existe en el mundo en dos sentidos. En el sentido de que este tipo de entidades son entidades que a través de sus plataformas, por ejemplo, generan ingresos a lo largo y ancho del mundo, pero como están domiciliados fiscalmente en un sitio, solamente en ese sitio tributan. Ahí lo que nosotros creemos es que hay un sentido de inequidad, llamémoslo así, desde el punto de vista fiscal. Entonces, ¿qué se necesitaba? Un impuesto mínimo de carácter global que evite que se termine pagando menos por seguramente alguna propuesta más atractiva tributaria del domicilio fiscal en donde están ubicados. Y justamente para evitar eso se crea así, llamémoslo así, como una bolsa común, un impuesto común, un impuesto global. Aparte de lo cual seguramente pues habrán ya impuestos locales específicos, pero ese impuesto global, la intención es que después se termine distribuyendo entre los países que justamente generaron ingresos a esa multinacional. Lo que es valioso en esto es que son 130 países del mundo entero que se comprometen en esa dirección. Claro, seguramente el país donde están en este momento domiciliados fiscalmente, pero ya cuando uno tiene 130 países en esa dirección, yo creo que es muy positivo.
Ministro, pero parece del acuerdo inicial lo que parece es que los grandes países, los que producen esos software o que producen las farmacéuticas, ellos se van a beneficiar porque eran ellos los que veían desviar el impuesto y ahora pueden cobrar el excedente. O sea, si ven que en otro país le están cobrando menos, pueden ellos aumentar su impuesto hasta llegar hasta ese 15%. La pregunta es, ¿por qué no se reglamentó ya lo que va a pasar con los países donde estas grandes corporaciones tecnológicas hacen negocio, como los que venden y sin tener instalaciones físicas en el país, lo que pasa con Colombia, lo que pasa con los países sudamericanos, por ejemplo, que no tienen un Amazon, no tienen un Google basado allí, pero sí estos países cobran allí? ¿Por qué eso no se ha reglamentado?
No, sí se ha avanzado, de hecho incluso nosotros lo hemos venido haciendo, pero en algunos tipos de impuestos, porque aquí hay tipos de impuestos, por ejemplo, en materia de IVA. Voy a poner un ejemplo que yo conozco directamente, pues porque participé en el mismo, en la ley de turismo. Era la posibilidad de que los operadores electrónicos en materia de hotelería tributaran contribuciones parafiscales y tributaran también por el IVA. Ahí hay un primer avance, un avance positivo, pero el siguiente avance es en el tema de impuesto de renta. Entonces, por eso es que se necesita este tipo de instrumentos que permiten establecer un impuesto global en materia de renta, que después, y ahí es donde viene lo que viene a continuación, ¿cómo se distribuye? ¿Cómo se distribuye eso entre los países? Todavía esos detalles pues no se conocen, no se saben porque todavía no se han definido, pero por lo menos ya el hecho de tomar la decisión de acompañar una iniciativa por parte de 130 países me parece que es muy positivo.
Ministro, ¿y va a haber una tesorería para recaudar ese impuesto?
Eso es lo que no sabemos cómo sería ese procedimiento, por eso digo lo que viene a continuación es saber cómo va a ser el procedimiento para recolectar ese recurso y cómo va a ser el procedimiento para distribuirlo.
Que el diablo suele estar en los detalles. Señor ministro, gracias por estos minutos.
Muchas gracias, Néstor. Un saludo de nuevo a todos ustedes.
7:09 en Blue Radio.